Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Mixtape. Es miércoles 3 de febrero de 2016. Estamos Alessandro Leonardo, Walter Rosales y Carlos Sánchez listos para hablar acerca de varias cosas en el mundo del wrestling en arrasdelona.com y solowrestling.com. Y Alejandro no ha podido estar aquí otra vez esta semana porque el día de hoy está muy ocupado, así que no puede estar con nosotros. Pero tenemos a dos personas aquí para reemplazarlo, que creo que nos va a dar un programa muy interesante. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? No es viernes, pero sí es miércoles. Igual, gracias a Dios, que es Mixtape, esta vez acompañándote a ti, junto con Carlos, hablando de varios temas interesantes.
Y también, como digo, por aquí está Carlos, por segunda vez el miércoles, Carlos.
Hola de nuevo a todo el mundo, y muy contento de estar otro miércoles aquí. Quiere decir que las cosas van bien, porque siempre estoy por si acaso falla alguien, puedo estar yo comentando, y con muchas ganas de comentar toda esta miscelánea, todo este mixtape, con Walter, que es la primera vez que comento, así que muy emocionado.
Claro.
Este es un programa gratuito, así que bienvenidos quienes nos escuchan por primera vez, esperamos que la pasen bien y además estamos cumpliendo ya un mes desde que empezó este nuevo proyecto de Arras de Lona. Le damos las gracias a la gente que se ha suscrito a la página porque eso nos ayuda muchísimo para mantenerla funcionando, así que muchas gracias y para quien aún no se ha suscrito, anímese que estamos aquí todos los días con muchas cosas para ofrecer en arrasdelona.com. Tenemos el foro, tenemos revisión de programas de televisión, programas de preguntas y respuestas, muchas cosas ahí, así que pasen por arrasdelona.com y suscríbanse. Vamos a ver, el día de ayer cuando hablaba con Capu en Inbox, en la parte final estuvimos comentando algo y yo adelanté un tema que quería comentar para el día de hoy, que tiene que ver con los spoilers en el wrestling, algo con lo que todos estamos familiarizados porque lo vemos todos los días. Y a ver, esto hay que verlo por partes, ¿no? Pero quiero empezar diciendo que lo primero, cuando se habla de los spoilers, lo primero que viene a la mente es lo que sucede en las redes sociales, porque cuando pasa algo, no falta quien sale por internet, en Facebook, en Twitter, y pone un spoiler de qué sé yo. Se entera de las grabaciones de algún programa que no se transmite en directo, va ahí, lee los resultados y los pone, ¿no? En Twitter. Simplemente porque, qué sé yo, ¿en qué estará pensando, no? Porque, a ver, voy a poner mi caso como ejemplo. Yo quiero ver un programa de televisión, de wrestling, y quiero verlo y quiero sorprenderme con lo que pasa, quiero vivirlo, y sé que no es en vivo, y así sea grabado, no importa, porque cuando tú lo ves, para ti es en vivo, ¿no? Y esa es la manera en la cual yo veo wrestling y así lo disfruto. Pero por algún motivo a otra gente le gusta ir a ver los resultados, estar enterado de lo que pasa, porque no me imagino cuál será la mentalidad, no tener una ventaja sobre los demás, saber qué es lo que sucede, no sé. Entonces, eso es lo que, primero, me molesta un poco, porque me parece innecesario que la gente salga por Twitter a decir los resultados y demás, y no sé cuál es el motivo para esto. Pero bueno, eso primero. Eso es lo primero que me molesta. Y esto también se puede extender a lo que se ve en otros medios, como pueden ser las series de televisión y demás. Que en este caso es un poco distinto, ¿no? Porque cuando se transmite una serie, alguien ve el programa y luego lo comenta. Para hacer el paralelo, este caso sería parecido a como ves cuando ves un pay-per-view, que lo ves en directo y comentas los resultados en directo. Entonces, ahí sí que la persona que se entera de los spoilers porque va a las redes sociales, sí se podría culpar a esa persona porque una vez que se transmite, ya es una zona en la que los spoilers pueden estar, porque es algo que ya se transmitió. O sea, no hay alguien que está yendo a ver qué es lo que va a pasar, qué se ha grabado para el próximo episodio de Breaking Bad o qué sé yo, de Walking Dead, y dice, ah, me enteré de que eso va a pasar, y lo pone en internet, ¿no? Sino que ha visto el programa y lo comenta. Igual. Ahí creo que sí, la persona que se entera luego por leerlo en Twitter sí que tiene la culpa porque si es que aún no lo ha visto debería estar alejado. Pero lo otro, lo que mencioné antes, sí creo que es lo más cuestionable aquí.
Sí, obviamente, pues, como tú lo estás comentando, en el wrestling tenemos el caso particular de que tenemos programas y eventos que son tanto en vivo, otros que son grabados y otros que son grabados también, pero no es como que si la fecha de emisión fuese de aquí a la semana siguiente, sino que pasa un tiempo considerable por algunos fanáticos. Y dentro de cada círculo social o dentro de cada grupo de fanáticos, pues hay un entendimiento, un cierto entendimiento para ese grupo de personas. Por ejemplo, en el caso de PWG, los shows no suelen salir muy rápido, tiene que pasar un tiempo. y hay gente que tiene consideración con las personas que quieren estar al pendiente de esos eventos de PWG, entonces evita decir spoiler, evita decir los resultados así en público porque tiene esa consideración, pero sí, también hay gente que, claro, tiene la mentalidad de que si eso sucedió hace una semana, entonces no debería ser spoiler porque tienes una semana para estar preparado, pero eso depende de cómo tú lo veas, porque por ejemplo, estamos ahorita 3 de febrero del 2016 y yo no digo todavía ningún spoiler de Star Wars, de Force Awakens en Twitter, porque estoy seguro que hay gente que todavía no ha visto la película y pues no quiero ser el que se los arruine o el que les echa a perder el giro que sucede. Entonces, por eso sí, hay gente que tiene esa consideración, otros que no, y el wrestling es un caso muy popular y sobre todo ahorita con Lucha Underground, que es el caso más recurrente, porque ya se ha mencionado, ¿no?, que Lucha Underground es una serie de televisión, una serie de televisión que tiene lucha libre allí como parte de su producto. No es una serie sobre lucha libre. Entonces, claro, ¿no?, tú te interesa ver los combates y los resultados y el desarrollo, pero te, también te interesan las historias y qué es lo que sucede. Entonces, se ve de una manera diferente y así también se ve hoy en día la televisión, porque tal vez en el pasado no nos interesaba tanto, pero hoy en día sí que nos pega porque estamos, como quien dice, en la era dorada de la televisión. Y tenemos, pues, cuando hay más calidad en la televisión e incluso en todo tipo de programas que se tiene, ya sea series, dramas, incluso programas que se hacen exclusivamente para plataformas como Netflix o en las series animadas incluso, aunque a uno le duela por la nostalgia, recordar la infancia y tal, pero hay que admitirlo, el desarrollo que se está teniendo en los programas hoy en día es mejor. Y es algo que duele, sí, sobre todo para gente que es fan de programas como Juego de Tronos, The Walking Dead, como tú mencionas, Alexander. Y cuanto al tema de los spoilers, es algo que es muy sensible la gente hoy en día, porque por lo menos antes tú podías decir que, no sé, tú podías decir quién mandó a matar a Fredo Corleone y no pasaba nada, porque ¿a quién le importa? Hoy en día tú no puedes mandar a decir quién se murió en Juego de Tronos. Que por cierto, se muere la mitad de todos los personajes, así que no entiendo cuál es la sorpresa. Y sí, mira, sobre eso hay mucha discusión, sobre todo por lo que digo, por la sensibilidad de la gente hoy en día. Pero es algo también hay da para discutir, porque no es algo que necesariamente te quita las ganas de ver el programa. Mira, una encuesta de Netflix que dice que el 94% de la audiencia sigue mirando una serie o una película, aunque le hayan revelado un dato clave del argumento. Así que eso revela, obviamente, que hay una inmensa mayoría que, a pesar de que tú sepas que Fredo Corleone lo manda a matar... ¿quién lo mandó a matar? ¿Cómo se llamaba el hijo de Vito?
Michael,
ahí está. Sin por Dios, si no han visto El Padrino a estas alturas... Sí, porque capaz no se quejan de nosotros ahorita, pero ¿cómo te atreves a decir? O sea, por favor.
¿De qué año es esa película? ¿Es de los 70? Voy a ver esto.
Sí, pues si se quejan, entonces, por favor, o sea, han tenido bastante tiempo para saber. Y bueno, sí, o sea, aunque conozcan de ese detalle o de ese dato de la trama, pues no les quita las ganas de ver el producto o la serie completa. Y lo mismo debería ser con el wrestling, pero es un caso muy particular, por lo que te digo. O sea, tiene estos eventos grabados, estos eventos en vivos, y hay productos que varían demasiado. Por lo menos Lucha Underground es algo que tú lo ves por muchas cosas, por los segmentos, por el desarrollo de personajes, y también por lo que los ves todos los programas y eventos de wrestling, que son los combates y los resultados en sí. Por lo menos, a mí no me dolería tanto que me dijeran un spoiler de Lucha Underground, y como me dolería un spoiler de SmackDown, porque SmackDown es un programa de transición de WWE en el que no sucede algo relevante a las storylines que ellos manejan. En cambio, Lucha Underground es un programa de una hora semanal que trabaja por temporada, y entonces si conozco esos detalles que suceden, voy a sentir menos interés en ver el programa. Son un poco menos interés, entonces sí, es algo que pega bastante y algo que sobre hoy en día la gente está muy, muy sensible ante esos detalles, pero el wrestling, como siempre, es un caso muy, muy particular y ahí tenemos de todo, ya te digo. Lucha Underground no lo vemos de la misma manera que vemos SmackDown, que vemos Impact Wrestling, entonces se presta para el entendimiento de muchas personas y a la manera en que veas el wrestling en general.
Yo espero que nadie se enoje porque hayamos soltado un spoiler de una película de 1974.
Ah, si se enojan, bueno, ahí está mi Twitter, pues si se quieren quejar.
Bueno, yo soy de esos sensibles que comenta Walter, porque especialmente en el wrestling me molesta mucho comerme un spoiler que no me he buscado. Quiero decir, como bien ha dicho, si yo entro en Twitter y acaba de pasar, pongamos, Raw, y yo entro sin haber visto Raw y veo que Brock Lesnar ha llegado con Paul Heyman y se han casado, yo qué sé, lo primero que se me ha ocurrido. Entonces, yo no puedo decir, ¿por qué ponéis esto? Claro, yo me lo he buscado. Y esa gente que se queja de esos spoilers, no son spoilers, porque ya ha pasado. Vale, y luego yo divido entre dos tipos. Especialmente el que más me molesta es uno que siempre me ha dolido porque pienso que está puesto mal. Es decir, entro en el Solo Wrestling, por poner un ejemplo muy cercano, y pone Austin Aries debuta en NXT. Y yo digo, ¿qué? Es decir, ¿por qué lo ponéis? Y luego veo que WWE ha puesto un tweet y digo, vale, pues no me molesta. Pero si luego dentro de la noticia no pone un subtítulo de contiene spoilers, si pone en el capítulo de NXT, Austin Aries pasa tal, le ataca X o hace pareja con Y, pues eso es lo que me molesta. Y ese es el tipo de spoiler que más me molesta especialmente. Y por otro lado, es la gente que, como bien ha comentado Alessandro, entra a leer los spoilers o los resultados de algo grabado y porque sí, lo comenta en Twitter. Es decir, sabe que la gente es muy susceptible, por ejemplo yo. Y ahora mismo me molestaría mucho saber, por ejemplo, quién acaba siendo el campeón de Lucha Underground en el último episodio de la temporada número 2, porque si ya estaban preparando la número 3, pues ahora mismo me ofendería mucho porque sería como que toda la temporada estaría ya pensando, da igual lo que pase con esto. Yo lo voy a ver igualmente, como ha dicho Walter, pero ya sé que va a pasar X cosa. Y eso, el 94% de la gente pues le afecta poco, pero a mí, en mi caso particular, sí que me acaba afectando, de manera que hay veces que digo, bah, paso, no me interesa, este capítulo es de transición o algo, porque ya sé que no es realmente importante. Entonces, yo pienso que lo de los spoilers es un tema que se tiene que tratar con mucho cuidado y a todo aquel que los hace a conciencia debería ser juzgado con pena de cárcel de unos 10 o 12 años.
Además está este dicho de mucha gente que habla de que SmackDown debería transmitirse en directo, que si fuese en directo tendría mucho más ratings. ¿Y cuál es el argumento que están utilizando para decir esto? Dicen, es que seguramente la gente no ve SmackDown porque lee spoilers y ya no le interesa. Pero no es así. Uno puede esconderse de los spoilers y puede ver SmackDown sin ver spoilers. Yo lo hago todas las semanas. El que quiere ver spoilers, ve spoilers. El que no quiere, no lo hace. Porque si vas a un sitio especializado y ahí te ponen spoilers de SmackDown, estás entrando conscientemente a leerlos porque tú quieres. Pero sea un programa grabado o no, SmackDown no haría ningún tipo de diferencia en rating si fuese en vivo porque es el mismo show. Saber los resultados no tiene nada que ver. Aparte, puedes ir sin saber los resultados, puedes llegar a ese show. Y otra cosa, ahora que estamos hablando de los medios especializados que se dedican a poner las noticias de wrestling y eso, a mí me pasó algo que me hizo hervir la sangre y es el motivo por el cual he propuesto este tema. Y bueno, primero, Carlos, ¿has visto ya Impact Wrestling?
No.
Aún no lo has visto, ok. Entonces lo digo a medias, porque pasa algo. Pero bueno, a mí, yo fui a... porque yo, como dije ayer, tengo que estar informado para estar aquí hablando todos los días. Especialmente en los programas en los que tocamos noticias y eso, como el directo y este programa. Entonces me informo de muchas cosas de diferentes lugares. Y salió una noticia en el Wrestling Observer acerca de que Will Ospreay podría llegar a New Japan. Esto porque dijeron, seguramente él está ahora camino a New Japan, se han enterado en TNA y le han puesto un combate de 5 minutos en su primera aparición en el Tour Europeo, ¿no? Y dicen, seguramente tenía un push, pero ahora como se han enterado de New Japan, están ofendidos y lo han hecho perder y todo lo demás. Luego salió Rockstar Spot por Twitter a decirle a Dave Meltzer que no, está equivocado, que así no es, que aquí en Backstage todos queremos mucho a Will Ospreay y que ese combate tuvo que ser así. Y luego más adelante Will Ospreay creo que hace un mejor combate o gana un combate, qué sé yo. Entonces, luego de ver esta noticia primero, que la había leído y dije, interesante esto, lo podemos comentar en el programa de Puro Resu para hablar de que llega a New Japan. Y luego ponen la misma noticia, pero cuando se pone actualizado, ¿no? Para decir que han aumentado información. Entonces yo entro de nuevo para ver qué han puesto ahora que ha salido la gente a decir que no es así. Y de pronto me meten algo que no tiene nada que ver y que tiene que ver con el show de esta semana. Que por eso no te digo, por eso te pregunté, porque hay un spoiler que no quiero decir.
Uh-huh.
Y ponen algo que pasa esta semana, como para decir, ok, entonces Will Ospreay tal vez no está en New Japan, eso está aún por verse, han anunciado que va a estar en el Best of Super Juniors, pero no se sabe. Y de pronto al final, sin que lo haya, o sea, esto antes no estaba, pero por algún motivo decidió poner, ya, y el tour europeo en Impact empieza la semana siguiente, porque esta semana pasa algo. Y ponen qué es lo que pasa, pero no, sin que haya ningún tipo de justificación para ponerlo, o sea, ya cuando veas el show y te lo diga mañana, ya entenderás mejor qué es lo que estoy diciendo, pero es algo que me molestó mucho, porque no es necesario poner eso en esa parte de la noticia, porque no tiene nada que ver. Y bueno, eso nada más. Los medios especializados a veces, como dices, ¿no? En esto de que pongan una noticia sobre algo y luego te suelten el spoiler. Y ahora es curioso lo que está haciendo WWE, porque lo ha hecho ya un par de veces con la gente, especialmente con NXT, porque es su show grabado más importante, porque SmackDown no pasa nada importante en SmackDown, pero cuando pasa algo en NXT, como que aparece Austin Aries o aparece James Storm o algo de ese estilo, como cuando se anunció que Jushin Thunder Liger estaría en el TakeOver, sí que lo cubren en directo. O sea, luego de que sucede, lo ponen en la página web con el objetivo de que nadie le gane en la noticia, que no es que sea una filtración, sino que ellos mismos lo están haciendo público. Y eso creo que también se puede considerar un spoiler. Hay gente que se molesta por el hecho de que hayan anunciado Austin Aries, que se molesta por esto de Nakamura también. Pero al final esto no afecta a la visión del show, porque está bien, sabes que va a aparecer, pero no sabes qué va a hacer o cómo se hace, ¿no? Entonces, en ese caso, creo que WWE, como tiene un programa NXT que suceden cosas tan importantes y tan grandes en sus grabaciones, no hace mal en promocionarlo, en decirlo en internet, pero hasta cierto punto. No creo que hay un límite ahí para esos spoilers, entre comillas.
Sí, como tú dices, el problema es que hay una línea muy delgada entre qué es lo suficientemente, bueno, sensible, o sea, que pueda echar a perder la sorpresa y pueda contarte detalles que definitivamente el televidente o el espectador no quiere conocer, y lo otro sería qué puedes revelar que puede cautivarlos y puede llamar la atención. Yo, por ejemplo, yo te digo, con el caso de Juego de Tronos, que es el caso más famoso fuera del wrestling, que es lucha underground, yo sé de lo que va a pasar y sé quiénes mueren, sé qué sucede, sé quién sufre, quién le va bien, quién le va mal, y yo apenas voy por la tercera temporada, pero eso no me quita ganas de verlo necesariamente, porque es como lo dice su productor, o sea, lo que sucede no es precisamente lo que más te llama la atención de la historia. Tú puedes hacer un viaje de aquí a la Patagonia y sabes que vas a terminar en la Patagonia, pero no sabes qué te va a pasar durante ese viaje, no sabes a dónde vas a ir, dónde vas a parar, qué vas a hacer, cuánto tiempo te vas a tardar. Entonces, claro, hay detalles que añaden a la historia, en este caso que es el wrestling. Y sí, mira, el caso de SmackDown el problema es que SmackDown no trae historias. En SmackDown simplemente es una continuación de lo que sucede en Raw. Entonces, no te estás perdiendo de nada que sume. En todo caso, te estás perdiendo son de combates, y si te enteras de los resultados, pues obviamente, una lástima, porque te enteraste y pierdes un poco de emoción por saber qué es lo que pasará, pero al fin y al cabo sigue siendo el mismo programa. Pero en Impact Wrestling, por ejemplo, sí suceden storylines, porque tienen solamente 2 horas de programación en Estados Unidos semanales, entonces tratan de aprovechar ese tiempo para contar y darle un seguimiento a las storylines de la semana pasada y que han trabajado de hace tiempo. Entonces no lo ves de la misma manera que SmackDown. Lo mismo Raw, que es en vivo y dura 3 horas, no lo vas a ver de la misma manera a que te lo cuenten al día siguiente si no tuviste oportunidad de verlo en vivo, porque es pesado, un programa pesado de 3 horas en la noche. En España es en la madrugada, entonces peor aún. Y sí, depende de cómo tú lo veas, y yo entiendo, por supuesto, que eso duele y hiere, porque yo he sido víctima de los propios spoilers. Mira, que te cuento que no sé, cuando estrenaron la última de Los Vengadores, ¿cuándo fue? Es que no recuerdo. El hecho es que algo sucedió y alguien tal cual comentó Twitter, yo recuerdo, así, a los dos días que tenía de estrenarse, dijo, no me gustó que sucedió tal cosa, para no decir qué fue lo que sucedió, por si por si a alguien todavía le duele saber qué es lo que sucede en esa película, ¿no? Y cuando yo digo, o sea, ¿por qué me lo cuentas así? A los dos días de estrenarse la película ya sé qué pasó. Entonces, no sé, tal vez yo exigiéndole, porque es una película de Marvel, o sea, no es esto de Star Wars, que por lo menos sí es un cambio impactante y que tiene años de prepararse, ¿no? O sea, mira, cada caso tiene su particularidad, pero igual manera, pues, te digo, hay cosas que realmente te arruinan por completo el seguimiento de ese programa o de esa historia en sí, y hay cosas que, bueno, que hay que entenderlas. Por ejemplo, el caso de los sitios especializados, nosotros por lo menos en Solo Wrestling, cuando se suben los resultados se coloca spoilers, y ya a partir de ahí, si tú entras, es tu problema saber qué es lo que va a pasar. Uh-huh. Pero hay otras webs especializadas.
Sí, yo te pregunto algo, porque Bien. Esto nos ha pasado hace poco. Lo que sucedió, de lo que hemos visto en los últimos SmackDowns, ha pasado pocas cosas importantes, como es costumbre, pero hubo sí un cambio importante, que fue la derrota de Kalisto por el título de Estados Unidos. Y de eso, o sea, lo ganó en Raw, y al martes siguiente se grabó, y nos enteramos inmediatamente porque salió en www.com, salió también en los medios, así que se hizo público rápidamente. ¿Tú crees que si WWE no lo hubiese publicado, nos habríamos enterado? O sea, porque si uno pone, como siempre, spoilers de SmackDown, no entren aquí, ¿no? Y tantas otras cosas. Un cambio tan grande creo que se habría movido más, ¿no? Y posiblemente habría salido en redes sociales y demás. Habría sido difícil de evitar, ¿no? Si es que, aun si WWE no lo ponía, creo que habría sido bastante difícil que no nos enteráramos.
Sí, en todo caso, que la gente que no ve SmackDown, pues, no se entera, pero que una noticia como esa, pues por favor, o sea, si la vas a publicar, tienes todo el derecho, es más, debes publicarla, pero hazlo cuando se transmita, no lo hagas el día que se grabó, porque entiendo, sí, acaba de suceder y lo pones tú, pero si tú eres la empresa y te interesa que la gente vea el programa, porque se tiene anunciado una lucha por el título de los Estados Unidos, entonces, haz que la gente quiera ver esa lucha. No les cuentes al día siguiente de que se graba y a los cuantos, dos días de que se transmita, ya les cuentes qué fue lo que pasó. Yo, por lo menos, yo cuando lo vi sabiendo ya qué era lo que pasaba. Yo más bien estaba tratando de imaginarme, bueno, a lo mejor dan una buena lucha, qué sé yo. Pero sí, ya tenía conocimiento y no me estimulaba nada esa lucha. Y eso pasa con muchos casos, pues por lo menos en el último pay-per-view de UFC sucedieron unos resultados, pues, y se colocaba así en el título de las noticias. Y, de nuevo, se puede entender, pero no sé, o sea, es difícil, es que tiene su particularidad por donde lo vea. Depende del producto, depende de la persona, depende de lo que se revela. Es un gran desastre, pero...
Claro, es que en el tema de UFC es como si ves un partido de fútbol y luego dices, spoilers, ¿no? De quién ganó entre Real Madrid y Barcelona,
claro,
¿no?
Claro.
Pero no, tiene que poner resultado, porque es algo que ya ha pasado. Entonces, es igual, ¿no? Así se trata. Pero en este caso, de los programas que son grabados y aún no se transmiten, creo que sí hay que tener más cuidado.
Sí, es que además, yo el tipo de spoiler que más odio es el spoiler, no el gratuito, sino el gratuito sin buscar. Voy a poner mi ejemplo de juro gritar este día porque me enfadé muchísimo. El debut de MVP en TNA fue en la noche en la que lo estaban emitiendo en un falso directo en Inglaterra, pero que creo que con un retraso de, no sé si de una hora, dos horas, 20 minutos, no sé, leve retraso. Y yo estaba muy ilusionado, y toda la gente muy ilusionada. Yo comentando por Twitter, decía, no sé quién puede ser el general manager, puede que MVP, porque no había muchos rumores, puede que, ya no me acuerdo quién dije de más, pero puse como cuatro o cinco personas, y hay gente que, ¿cómo decirlo? Son tan buena gente que dicen, vamos a decirles quién es, y así que no sufran, ¿no? Es decir, nosotros ya lo sabemos, pues vamos a regalárselo. Me dicen, no, no, tranquilo, que es MVP. Y yo como, ¿gracias? Es decir, yo esperando esta historia durante 2 meses, estoy muy ilusionado y me tienes que decir tú, a 5 minutos de que descubra quién es, tenga mucha ilusión, es MVP. El cabreo que me pillé esa noche fue increíble, esos spoilers gratuitos. Y ahora tengo a medias uno, que es el de, total, Nakamura, ¿para qué ahora promocionarlo si se va a enfrentar a tal? Es decir, yo no sé contra quién se va a enfrentar, pero en teoría ya se sabe contra quién. Entonces ya, para mí pierde gracia un poco saber el de, gracias por decirme que va a luchar seguro ya contra alguien. Igual tiene gracia que aparezca de repente y crea en la rivalidad y diga, oh, maravilloso. Pero se ve que ya está todo montado de una manera diferente y es como, no quería saberlo, ¿para qué me respondes con un spoiler? Y esos son los que a mí especialmente más me ofenden y me molestan.
Sí, así que bueno, para la gente que nos está escuchando, criterio para hablar de los spoilers si se enteran de algo. Si quieren enterarse de las cosas, ustedes tienen la libertad de hacerlo, entrar a las páginas, pero no lo arruinen para los demás, que queremos estar inmaculados de spoilers hasta que lleguemos a la transmisión del show, al menos, y luego ya será nuestra responsabilidad, pero hasta entonces hay que tener algo más de cautela. Bueno, pasemos a otro tema, que aquí nos hemos desahogado un poco con los spoilers. Vamos a ver, algo que ha pasado, estoy poniendo esto, ordenándolo más o menos en cuanto a cuándo se realizó para ponerlo en orden. Vamos a hablar de Awesome Kong y Revy Sky, porque esto es increíble la coincidencia. La semana pasada estábamos hablando con Carlos en Florida Vice acerca de Impact Wrestling. Y primero que estábamos poniendo muy over a Kong, porque estaba haciendo un gran trabajo como heel, líder de la Dollhouse y demás. Y yo además dije que Awesome Kong está haciendo buenas promos, a pesar de que en la vida real es muy buena gente, ¿no? Es una persona muy agradable, Awesome Kong. Y de pronto sale esta noticia, que se trata de que Awesome Kong, al parecer, tuvo un encontronazo con Revy Sky hace ya mucho tiempo. Y de pronto que se encontraron, porque Revy, durante estas últimas semanas que estuvo en Impact Wrestling junto con Matt, ella no se estaba cambiando en el vestuario de las chicas porque no estaba luchando. Pero al parecer en el Reino Unido sí que va a luchar o algo, o bueno, al menos lo importante aquí es que sí se estaba cambiando en el vestuario de las chicas. Y Awesome Kong estaba ahí. Y a Kong le molestó que Revy no se disculpara por esto que había pasado hace tanto tiempo. Revy reaccionó diciendo que eso es algo ya muy antiguo, ¿por qué quieres que me disculpe o algo así? Kong se molestó y al parecer reaccionó mal y ha habido como una... Bueno, los testimonios dicen que ella la atacó a Revy, la tomó del cuello y todo. Tuvieron que separarlas. Y Awesome Kong ha sido de vuelta a Estados Unidos. Aún su futuro en Impact Wrestling es bastante... Ahora estamos en duda sobre lo que podrá pasar. Se habla del despido también, lo cual no me sorprendería por esto que si se dice que ha sido así. Si es que realmente fue así, sería una consecuencia bastante lógica. Pero bueno, ¿qué pasa con Awesome Kong? ¿Qué te parece esto, Walter?
Bueno, o sea, primero que es un caso totalmente lamentable. Y más aún entre colegas como son Kong y Revy Sky.
Además, disculpa sí, que te corte, pero un detalle que se me olvidó mencionar. Estaba Maxell ahí, estaba el bebé. Que, claro, digamos, claro. Si estamos hablando de que hay un conflicto entre ellas que se quiere resolver y Awesome Kong tiene todo este deseo de hacerle saber a Revy que no está contenta con lo que está haciendo, un ataque de esta manera pues es ya de por sí cuestionable, pero con el bebé ahí tan cerca y no sé, es algo que creo que falta de criterio también de Kong aquí.
Claro, es terrible porque, ¿cómo te explico? Es un caso que además es sobre la relación entre... Ya lo dije, colegas, porque tenemos, hasta donde yo sé, es que, como tú comentas, o sea, Revy no se estaba cambiando el vestuario de las Caos, entonces, cuando finalmente lo iba a hacer con...
La saca las cosas del vestuario, entonces, es un tema muy delicado y muy terrible, eso, la mala relación entre colegas en vestuario, sobre todo en el wrestling, porque ya hemos visto casos bastante feos y bastante poco éticos, como ha sucedido... El caso de este chico que estaba hace años, Muhammad Hassan, que era bastante rechazado en backstage, hasta el punto que cuando sucedió, bueno, lo que sucedió con él, que es una historia bastante conocida en el wrestling, pues se vio pues rechazado por todos, a un punto que todos le dieron la espalda, y hoy en día tú le preguntas a él si quisiera volver a competir, y te dice felizmente que no, porque me imagino la experiencia que tuvo en WWE, habrá sido bastante fea. Y el caso de aquí de Revy, pues lo mismo, o sea, yo se puede entender los puntos de vista de cada una. Y cómo tenía un malentendido con ella desde de antes y toda la cosa, pero aún así está la criatura de la pobre mujer allí y estás echando sus cosas del vestuario, o sea, estás haciendo escenas que no son necesarias. Y más aún, o sea, no vas a salir bien parada porque Revy es la esposa del campeón mundial de la empresa y que está renovando o debe estar renovando en los próximos días porque renovaron a su hermano Jeff. Entonces, lo más lógico sería que se diera el despido de Con, porque está totalmente justificado. Es una acción que se vea muy feo porque está incluso yéndose a las manos con una de sus compañeras. Es terrible en todo sentido y no le puedo dar la razón a Con para nada. O sea, tenemos todo el derecho a defender a Revy, pues porque se ve mal. Aunque se diera más detalles sobre si Revy le respondió o algo por el estilo, pues de todas maneras se ven muy mal las acciones de Con. Y lo más lógico sería que se diera el despido, que lo nuevo es una lástima porque TNA estaría perdiendo a una buena luchadora que además está involucrada en una historia que está creciendo y se está preparando con fuerzas para estos próximos shows en el Reino Unido. Y además que quedaría también mal en el vestuario de las Knockouts porque se va, sí, con, o se iría en el supuesto caso, pero igual quedaría los recuerdos que harían las fricciones de, bueno, mira, la última vez que alguien se metió con Revy, o mira que Revy, ¿te acuerdas aquella vez que intentó meterse en el vestuario y Con se peleó con ella? Las que son amigas de Con, pues, estarán de su lado también. Es muy difícil de manejar. Aquí es cuando no envidio estar trabajando para TNA o para WWE o para cualquier empresa de wrestling.
Sí, yo coincido también en que la actitud de Kong es lamentable. Es decir, en cualquier caso, la última opción habría sido la de llegar a las manos. Es decir, da igual lo que hubiera pasado en el pasado, siempre se puede comentar porque no es algo reciente, además. Todo viene de una pelea que tuvieron en 2013, creo. Es decir, eso ya, como dicen en el refrán, aquí por lo menos, en agua pasada no mueve molinos, ¿no? Entonces, ahora tendrían que dejar esto de lado y si hubieran, yo qué sé, rencillas o cualquier tipo de discusión entre ellas, hablarlo como personas civilizadas. Pero en cambio, Kong decidió tomarse la justicia por su mano y literalmente por su mano, porque acaba atacando a la propia Revy, cosa que me parece fatal, es decir, pero fatal del todo. Es decir, yo ahora mismo, a mí no me dolería que le despidieran, porque es una falta de respeto absoluta, no solo a ella ni a su hijo, sino a todas las demás Knockouts por el hecho de no poder solucionar las cosas como una persona normal. Es decir, me da igual todo lo que haya pasado, las cosas se pueden solucionar bien. Entonces yo ahora mismo, no voy a extender mucho, le echaría directamente y además sería un despido procedente y sería una pena, vale, sí, a nivel de wrestling, porque Kong aporta mucho a la división femenina de las Knockouts en TNA, pero ahora mismo no me molestaría nada, de hecho, sería algo que me lo tomaría bien, es decir, que me gustaría que le despidieran.
Sí, yo estoy de acuerdo, es algo que no se puede justificar y además es una falta de respeto, como has dicho tú, Carlos, a tantas cosas y también a la empresa, porque estamos hablando de que están en un ambiente laboral en el cual tiene que haber una especie de respeto. Porque están dentro del trabajo, básicamente. Y entonces tienen que estar, qué sé yo, poder resolver los problemas sin llegar a este punto. Y además, el hecho de que Kong, porque ella, no sé cómo qué habrá pensado, pero obviamente esas acciones iban a tener consecuencias. Como las que se han dado, ya que se ha retirado a ella del tour por Reino Unido. Seguramente saldrá de televisión. Lo que hayan grabado con ella tal vez ni se transmitirá si es que llegaron a grabar algo. Y está afectando mucho los planes de la empresa. Está afectando también el futuro de esa división que le tenía ella como una figura principal. Y es también, como digo, es una falta de respeto a la empresa que la ha hecho famosa, porque ella, si bien es una buena luchadora, antes de llegar a TNA y estar ahí como en la división de mujeres, no era conocida en Estados Unidos. Ella tenía una fama en Japón, tal vez, pero en Estados Unidos nada. Fue TNA la que la llevó a tener una fama, una reputación aquí en el wrestling occidental. Y luego, bueno, WWE ya se metió, pero eso. Y solo decir sobre lo que dije de Awesome Kong, si bien es cierto que Usualmente es una persona que no tiene este tipo de reacciones. Cuando se molesta, se sabe que suceden cosas como esta, como lo que pasó con Baba de Love Sponge, que se metió con ella, que en ese caso era más justificado. O sea, en ese momento todos salíamos a defender a Kong, porque sabemos que este tipo, Baba de Love Sponge, es un tipo bastante despreciable. Solo hay que ver lo que le hizo a Hulk Hogan, su amigo, ¿no? Que ponerlo en un video porno y todo lo demás. Pero en este caso es algo que sí que no se puede justificar y que las consecuencias deberían ser bastante duras.
Sí, de acuerdo. O sea, esto es algo de principios. Sí, y más aún, si el principio que debe mantener la empresa TNA, si quieres mantener una buena moral en tu vestuario y entre tus trabajadores en general. Porque
Walter, me está diciendo que ahora la noticia es que la moral está baja en TNA.
No. Esa es la exclusiva de todas las semanas, por favor. Hay que mantenerla alta. Y por eso mismo, o sea, si ves a un talento que se sale con la suya después de un suceso como este, pues obviamente TNA se va a ver mal. Pero bueno, o sea, de todas maneras, alguien hallará la manera de hacer ver mal a TNA. Aunque la despidiera, porque si la despiden, aún así la gente estaría apoyando a Kong, a un grupo al menos. Siempre es así. Pero no, de acuerdo, o sea, estos son situaciones en las cuales se tienen que tomar acciones apropiadas, bien sea el despido de Kong, bien sea su suspensión, y este es el lado oscuro del wrestling, lamentablemente, la manera en que debes lidiar con gente que no se llevan bien, y más aún en el wrestling, porque son gente que se pueden pisar unas a las otras, una puede tener una posición más alta en la cartelera, el otro puede estar en una rivalidad con él, pues puede tener más apoyo de los fans, entonces sí, es un poco complicado, y así se ha visto en gran cantidad de casos, con Vader y Shawn Michaels, Razor Ramón con Shane Douglas, Kevin Nash con el resto del mundo. Es muy difícil, sí. Y en este caso, bueno, con Kong, que ahora va a tener su reputación, lastimosamente, de que es una mujer difícil, pues sí, de nuevo, una lástima. Pero, como quien dice, o sea, por cada acción de estas hay que tomar las medidas necesarias.
Yo quiero dar un último apunte, y es que comparando con esta época de la WWE, donde Razor Ramón o Scott Hall, o Scott Hall, que como son personas diferentes, o Kevin Nash, o cualquier otro, eran como los jefes, ¿no? De ese patio, podían vacilar a la gente, incluso llegar a las manos con otras personas, y que no tuvieran nada contra ellos, es decir, no les pudieran hacer nada porque eran quienes mandaban. Ahora eso da completamente igual, los tiempos cambian. Y ahí, obviamente, si John Cena, voy a poner un ejemplo, atacar ahora mismo a, yo qué sé, a The Miz y llegaran a las manos, pues seguramente no tendría muchas consecuencias, pero las tendría. Y ahora mismo Awesome Kong, aquí vendría siendo la John Cena, pero claro, obviamente no a tan alto rango. Y de esta manera yo pienso que estará pensando ahora mismo de qué hacer, porque es, vale, estamos perdiendo mucho. Igual una nota de prensa diciendo que se arrepiente de lo que ha hecho y tal, pues podría funcionar. Pero no. Yo pienso que todo eso, como ya hemos repetido hasta la infinitud, debería dar igual y se tendría que proceder a despedirla.
Y ahora que hablamos de conflictos en backstage y cosas de esas dimes y diretes, vamos a ver lo que pasó con Stephanie McMahon y Marty Jannetty. Y es que, a ver, no sé qué. Primero, hay que ver qué dijo Stephanie específicamente en Raw. Fue un segmento en backstage con Roman Reigns y Dean Ambrose que dijo algo así como, estaba hablando acerca de la posibilidad de que se peleen entre ellos, ¿no? Que se rompa la pareja, esta relación de amistad que tienen. Y puso como ejemplo el caso de Shawn Michaels y Marty Jannetty, cuando Michaels lo traicionó, le aplicó el super kick y lo lanzó contra la pared de vidrio y demás. Solo dijo eso. Pero al parecer alguien fue y le dijo a Marty Jannetty, hey, han mencionado tu nombre, han dicho que Shawn Michaels era el más importante del equipo, tú que fuiste desechado y luego te votaron y todo lo demás. Entonces Marty Jannetty reaccionó bastante mal, puso, no sé si en Twitter o en Facebook, algo muy hiriente hacia Stephanie McMahon, diciéndole que no querrás que diga que tal vez no todos tus hijos son de Triple H, o sea, cosas así, que creo que fue sacado mucho de contexto lo que pasó, y Marty obviamente reaccionó muy mal, más allá de lo que debería haber reaccionado, porque, como digo, revisando lo que dijo en la promo, no dijo nada hiriente, pero esto viene por el hecho de que durante tantos años se ha hablado de que Marty Jannetty, cuando se habla de una pareja, se dice Ah, él es el Marty Jannetty para decir que es el que tiene menos futuro cuando si es que eventualmente se separan. Y bueno, es lo que ha pasado. Si bien es cierto, Marty Jannetty, cuando lo pensamos en The Rockers, siempre fue Shawn Michaels el que tuvo un mayor futuro, a priori, viéndolo ahí, diciendo, ah, eres el más talentoso, es el que tiene más carisma y todo. Es posible que Shawn Michaels llegue mucho más lejos, como finalmente fue. Pero también es cierto que cuando se separaron, los problemas personales de Jannetty fueron los que hicieron que no tuviera un futuro más prometedor, ni tuviera más éxito en WWE. Esto varias veces, porque regresó y todo, pero nunca salió adelante por estos casos fuera de lo que pasaba en el ring, sino casos personales suyos. Y eso, entonces, eso, en cuanto a la noticia, fuera de proporción lo de Marty Jannetty.
Totalmente, pero es que es terrible la forma de responder. Y más aún por los comentarios que hizo Stephanie, porque no fueron comentarios que fueran tan hirientes, o sea, simplemente una comparación muy sencilla. Ni siquiera se metió personalmente con él, con Jannetty. Y mira, yo soy un tipo que siempre he estado en contra del fenómeno Jannetty, por decirlo de alguna manera. El hecho de que cuando se va un pregunta, Tim, siempre hay uno que le va mal. Yo siempre he estado en contra de eso, aún en los casos más extremos, porque, por decirte un ejemplo, cuando sucedió la ruptura de No Limit, yo siempre he sido alguien que apoya a Tetsuya Naito. Pero no por eso yo quería que le fuera mal a Yujiro. Pero, bueno, ahí está. O sea, Yujiro simplemente no rinde. Entonces, ¿qué se hace? Al fin y al cabo, hay uno que tiene más talento y no es algo como que si estuviese en ley. Siempre en los tag team hay uno que tiene más futuro. Pero sí, mira, eso fue un fenómeno lo que pasó con Jannetty. Y más aún por el éxito que tuvo Shawn Michaels y por la posición que él se ganó en backstage y toda la cosa. Pero en cuanto a la noticia, mira, totalmente desproporcionada su reacción. Y más aún me parece desconcertante considerando que ya se ha hecho esta mención a Jannetty muchas veces antes en programas de Raw, en programas de SmackDown. Incluso un segmento, recuerdo, entre The Miz y John Morrison, que en ese entonces habían hecho tag team y había pasado un año y cada uno era campeón del Mid-Card, uno en SmackDown era campeón intercontinental Morrison y campeón de los Estados Unidos era Miz en Raw. Y hubo un segmento entre ambos y se mencionó a Jannetty y Miz hacía esa comparación diciendo que él era el Shawn Michaels del grupo y toda la cosa, diciendo yo soy el Michael Jackson y tú, qué sé yo, el Tito, el que sea de los Jackson 5.
Jermaine
es otro, sí, sí. Entonces, claro, ¿cómo te explico? Es concertante porque si ya se ha hecho esa mención antes e incluso Jannetty ha vuelto ya mayor a WWE y ha seguido trabajando esa storyline de que él es el desaprovechado y toda la cosa, entonces pues, ¿de dónde salió esa molestia? O sea, es muy muy sorpresivo considerando que ya tú mismo lo has admitido de forma indirecta trabajando esa storyline con WWE y más aún metiéndote con una dama como lo es Stephanie McMahon, es pues aún peores. Este es el mistake de las declaraciones terribles entre Connie y Jannetty, pues, ¿qué se puede esperar? No quiero ni imaginar qué vendrá para Alejandro la semana que viene.
Yo, es decir, que me llegó la noticia, me mandaron un mensaje por un grupo, y fue como, no vais a creer lo que ha dicho Marty Jannetty. Y yo, sorpréndeme. Y el momento en el que dice, ni siquiera tú puedes confirmar que todos tus hijos están de Triple H, dije, hostia, que Kevin Owens le ha quedado esto. Pero en comparación, esto es la realidad, es decir, no es un personaje. Entonces, yo me puse a pensar, porque dije, no se ha podido ofender tanto, porque Stephanie no ha dicho nada malo. Entonces, hice más o menos como Walter, pero él tiene muy buena memoria, yo no. Me pasa un poco como Capu, y me puse a investigar. Y recaudé información, y me pasó lo mismo. Es decir, caí en la cuenta de que ya habían hecho esa comparación más veces, y justo de Dirt Shed en Miz y Morrison, ya la habían hecho. Y entonces dije, no puede ser que se haya ofendido tanto ahora por esto, si otras veces lo han hecho en mucho, mucho mayor. Y entonces yo la teoría que tengo es que se le fue mucho la pinza, seguramente estaría borracho, drogado, ojalá no, pero quizás le pillaron en una mala noche. Y entonces dijo, bueno, Stephanie, esta mujer, por su culpa o por la de su padre o quizás por la de su propio marido, no haya triunfado yo. No voy a culpar antes a Miz y a Morrison porque ellos pues, no tienen la culpa de nada y no les puedo echar nada en cara. Pero en cambio, a esta sí que puedo. yo ahora suelto un poco de todo, mi nombre vuelve a salir por ahí, me gano un poco de dineritos, igual alguna entrevista por aquí, por allí. Entonces yo pienso que lo ha hecho para generar un poco de ruido, que se le ha ido a la pinza muchísimo, que no debería haberlo hecho, y que si lo ha hecho es por la famita, pienso yo.
Uh-huh. Justo hace poco, una coincidencia con esto, vi un documental en el cual salía Marty Jannetty y varios otros luchadores antiguos, y unas declaraciones suyas me llamaron mucho la atención, y contó cómo Shawn Michaels en algún momento le dijo: oye Marty, ¿sabes qué? Vamos a renunciar porque nos quieren renovar contrato, pero no nos quieren dar un aumento de sueldo y demás, así que llama y renuncia, ¿no? Y entonces Marty llama y le dice: hey, queremos renunciar, no sé qué cosa, ¿no? Porque él le hacía caso a Shawn, su amigo, ¿no? Que le dice: renunciemos. Y le dice, habla con Vince y le dice: bueno, renunciamos. Y más tarde se enteró, fue a su casa y dijo: no, creo que no debimos haber renunciado. Llama a Shawn Michaels y le dice: oye, ¿sabes qué? Creo que no, nos está ofreciendo algo bueno, vamos a llamar de vuelta para decirle que no. Y Shawn Michaels le dice: no, tranquilo, que seguramente nos van a llamar a nosotros. Y él dice: no, voy a llamar. Entonces Marty llama de vuelta a Vince y le dice: ¿sabes qué? Hemos conversado y hemos dicho que no, mejor nos quedamos. Y Vince le responde: ah, mira qué raro, porque hace un momento me llamó Shawn a decirme que todo eso de renunciar era solo tu idea y él no quería nada, no quería saber nada al respecto, ¿no? Y así, o sea, Marty cuenta cómo Shawn de pronto se quiso deshacer de él para él estar solo, y luego más adelante también pondría rumores en backstage, cuando ya era parte de The Click, más tarde cuando ya estaban separados, para hacer que lo sacaran y todo, porque... Y cuenta que Shawn Michaels hizo muchas cosas malas en backstage cuando era joven, porque quería llegar a ser el top de la empresa. Y creo que más adelante, según él, más adelante se dio cuenta de que no le hacía falta haber hecho todo eso porque él era muy talentoso y habría llegado ahí igual, así que se arrepiente de todo lo que hizo. Eso es lo que él piensa que ha pasado con Shawn Michaels. Y entonces creo que esto viene, o sea, sacando mis conclusiones por estas declaraciones y por la respuesta de Marty, porque siente que esta comparación o esta idea de que, este es Shawn Michaels y este es Marty Jannetty, es algo que es injusto para él, porque él pudo haber salido adelante y Shawn Michaels le jugó sucio en algún momento, así que creo que es una molestia acumulada de mucho tiempo, y ahora que viene una mención a él, que seguramente ni siquiera ha visto el show, no sabe exactamente qué dijeron, pero dice, me han mencionado, entonces seguramente es algo para burlarse de mí, y por eso reacciona, ¿no? Y bueno, un apunte más, hay una camiseta, voy a hacer promoción a una página que no me están pagando, pero es una página curiosa, que se llama Barbershopwindow.com, que es una página de camisetas de wrestling, y tienen diseños graciosos, y hay un diseño que dice: yo soy Shawn, tú eres Marty.
Que nos envíen un par, ¿no?
Bueno, pasando de este tema, lleguemos a algo interesante, y es que han salido un rumor de los cuatro combates principales que podrían ser los combates principales en WrestleMania. Tenemos primero lo que ya sabemos, Triple H contra Roman Reigns, tenemos Brock Lesnar contra Bray Wyatt, y aquí hay otros dos combates que son interesantes de ver si es que realmente se realizan. Primero, Undertaker contra Braun Strowman, y luego Charlotte contra Sasha Banks contra Becky Lynch, pensando en que en este pay-per-view de Fastlane Charlotte defendería ante Brie Bella, y lo de Sasha Banks y Becky Lynch se extendería un poco más.
Es que hay que estar mal de la cabeza, definitivamente, si de verdad creen que Braun Strowman va a luchar contra el Undertaker en WrestleMania. Porque sí, yo entiendo que la respuesta que me van a dar es WWE, o sea, puede pasar lo que sea, están acostumbrados a hacer ideas locas. ¿No recuerdas cuando Triple H le ganó a Booker T? Todos pensábamos que Booker T iba a ganar. Yo entiendo, pero por favor, todos estamos suponiendo que este va a ser el último WrestleMania de Taker. Porque, bueno, va a ser en su casa y porque ha luchado más regularmente este último año. Entonces, es lógico pensar que esta sería su última lucha. Y que esa última lucha sea contra un novato como Strowman, eso no se puede pensar. Que sí, él ha propuesto antes en su momento que quien rompiera su racha fuera Wade Barrett o incluso Randy Orton. Pero eso ya son chicos que ya tenían una experiencia y tenían sus años en la empresa. En cambio, Strowman es totalmente novato. Y combates individuales en los shows semanales ha tenido contados con los dedos. Creo que no, de una mano no pasa. Nada más recuerdo uno contra Roman Reigns y hasta allí. Individuales estoy hablando. Entonces, mira, si de verdad piensan que Taker va a decir
no, mira, te ponemos contra Strowman, y él va a decir que sí, no, pues, por favor, no. Y más aún porque Strowman, no solo por la poca experiencia que tiene, sino por la forma en que él no ha sabido ganarse ese puesto, o sea, y no lo ha demostrado, por más que uno quiera decir, no, no, que ha crecido bastante. Bueno, pero bastante ha crecido también, qué sé yo, en su momento Kaylee, cuando tuvo un combate, la peor lucha del año en su momento contra Maxine, hoy en día Katrina, y después, unos meses después, mejoró, pero eso no, aún así no se justifica que le dieran el título de las divas. Y pasó un tiempo para que estuviera en puestos altos de la cartelera. Strowman no se ha ganado ese puesto. Entonces, si me van a venir a decir que Undertaker va a estar de acuerdo con eso, pues, para nada, por favor, usemos la cabeza. Además, hay gente que sabe y hay gente que tiene años en esa empresa y no creo que de verdad le den su última lucha, de la última lucha de Taker, a Braun Strowman. Se la darán, en todo caso, a John Cena, que parece que ahora sí se está recuperando, recuperó sus poderes de regeneración. O se lo darán a Daniel Bryan o incluso a alguien más, Luke Harper, qué sé yo, hay otras opciones. Pero Strowman no lo veo definitivamente. Y en cuanto a las divas, sí que lo veo, está clarísimo que esa sería la lucha para WrestleMania. En todo caso, lo que parece un poco desconcertante sería la ejecución. Porque teníamos claro que Sasha lucharía contra Charlotte en Fastlane, pero ahora con la victoria de Brie este lunes, parece que Brie sería la retadora, entonces sería Brie contra Charlotte y ya Sasha y Becky se aguantarían para WrestleMania. En cambio, las otras dos luchas pues parece totalmente lógico, un combate entre Lesnar y Bray Wyatt suena más que razonable, y lo mismo Triple H y Roman Reigns, que está cantadísimo desde el momento en que Triple H apareció en Royal Rumble. Y lo único que tendría algo de qué quejarme sería la ejecución del main event, como se está proponiendo, que sería con Shawn Michaels el referee especial y Darby en la esquina de Triple H, en la esquina de Roman Reigns, y Vince McMahon en la esquina de Triple H. Ahí sí, o sea, ya veo una parafernalia, un sobrebuqueo que no caería nada bien ni al main event del WrestleMania ni a Roman Reigns. Así, porque la última vez que Darby hizo que aplaudieran a Roman Reigns, le salió perfecto, recuerda. Entonces no creo que quieran repetir ese error de el Royal Rumble del 2015. No lo veo eso, pero sí, mira, de esos cuatro totalmente posibles, o sea, el main event está cantado, pero lo de Strowman no lo veo para nada.
Sí, yo de estos cuatro combates voy a ir a recapitular a la edición de Arras de Lona en directo, en la cual se mostraron nuestras carteleras para WrestleMania y yo posteriormente la puse la mía, es decir, yo no estaba en el directo, en el foro de Arras de Lona, y si no la habéis visto y queréis saber más de ella, pues suscribíos, son $3 al mes, tampoco es tanto, así hacemos un poquito de publicidad. Y el tema de Bray Wyatt y Lesnar, pues está cantadísimo y no quiero comentar nada porque me parece que va bien la cosa. Y voy a empezar con el de Triple H y Roman Reigns, que a priori es el que todo tiene más sentido. Como bien acaba de decir Walter, mucha gente ya empieza a pensar que eso que Vince McMahon esté en una esquina y The Rock en la otra es la excusa para que esté The Rock. Yo eso lo tenía claro y yo ya lo puse. Es decir, en mis fotitos que subí ya salía The Rock detrás de Roman Reigns y Vince McMahon y Stephanie detrás de Triple H. Y es porque yo ya pensaba que lo pueden montar bien. Es decir, que sea una subrivalidad, por decirlo de alguna manera, y The Rock esté defendiendo a su primo McMahon y, bueno, los dos McMahon a su yerno, y que sea como todo el rato para un poquito más prender la llama de este combate, pero que no tengan nada que ver dentro del propio combate, y ya meter a Shawn Michaels me parecería abusivo. Entonces yo pienso que está bien estructurado la idea de meter a Rock y a los McMahon como managers. Por otro lado, la idea de Braun Strowman. Nosotros pusimos de rivales de Undertaker a Dolph Ziggler, Daniel Bryan y Sting. Es decir, por el momento, los tres aún pueden ser rivales de Undertaker, porque no tienen ningún combate para WrestleMania. Sting en teoría sigue lesionado, Bryan no se sabe muy bien, y bueno, Ziggler está luchando con Owens. Pero bueno, ahora mismo incluso Jinder Mahal volviendo, me atraería más que Braun Strowman, el rival de The Undertaker. Es decir, ¿a quién se le ha ocurrido poner como opción, no ya como rival, sino opción, pensar en Braun Strowman como primer combate individual, porque no ha tenido ninguno, recordémoslo?
Tuvo uno con Roman Reigns en un Raw, pero fue horrible.
En pay-per-view sí, no ha tenido, eso sí.
Exacto, en pay-per-view, eso quería referirme a su primer combate contra The Undertaker. Es decir, hola, un jarrón ahora mismo tiene las mismas opciones de dar un buen combate contra The Undertaker en WrestleMania. Es decir, yo la descartaría desde un principio, la opción de que luche en un pay-per-view ya como es WrestleMania, en un combate individual como primer pay-per-view. El segundo, que luche contra The Undertaker. Entonces yo se lo descartaría completamente.
Además, por ahí dicen que en la nota decía que hay reportes que indican que están sorprendidos con su evolución, que cómo ha mejorado, ¿no? Y si ha mejorado, yo digo, lo sabe disimular muy bien Braun Strowman.
¿Sabes cuál es la evolución que pienso yo que atribuyen a Strowman? Es la que empezó siendo un Rosebud y ahora al menos es de la familia Wyatt. Entonces, ahí ha evolucionado, pero yo más ya no he visto. Entonces, yo, la idea de Braun Strowman me parece la más humillante para un último combate, o para un combate en general de The Undertaker en WrestleMania. Yo sigo manteniendo la opción de que Sting va a volver, que no está lesionado de verdad. Bueno, sí que está lesionado de verdad, o no sé. Va a llegar, van a luchar. Bray Wyatt también llegó lesionado. Si no, también pensaría un poco como Alessandro, fuiste tú el que dijiste lo de Bryan, o fue Walter, no me acuerdo.
Ah, Walter dijo Bryan, yo dije Ziggler.
Vale, pues si no, como segunda opción, también veo la de Bryan, porque no opacaría en ningún caso la rivalidad estelar, ya que Bryan tendría algo muy interesante. Y Ziggler, pues, lo dejaría también como una posible tercera opción, cualquiera delante de Braun Strowman. Y luego, por el combate entre divas, todo iba muy encaminado a esa triple amenaza. Me extrañaba a mí que no estuviera Paige ahí, porque siempre ha sido como un poco desde que subió, aparte de Jay Lee, la que han estado ahí manejando las rivalidades, como, yo qué sé, merchandise, pues siempre han sido ellas dos las divas en los últimos 4 o 5 años que más han vendido. Incluso más que Nikki Bella, que ha tenido el reinado de diva más largo de la historia. Entonces, ahora de repente, Brie gana en Raw. Eso, igual que Walter a mí, me ha roto los esquemas. Pero me he dado cuenta que no me los ha roto, sino que me los ha arreglado. Porque mi cartelera no ponía la triple amenaza que todo el mundo ponía, sino que ponía que Charlotte formaría equipo. Ah, ya lo sabes, ¿no? Formaría equipo con Sasha y con Paige, pero ahora lo de Natalia me rompe un poco. Para enfrentarse a Becky, a Brie y a Nikki. Como Nikki no llega, supongo que será Natalia, pero sería ese 3 contra 3. Y nos estroparía esa triple amenaza que todos queremos ver, y como siempre, su WWE, no tendremos un combate por las divas en WrestleMania. Hasta ahí todo lo que quería comentar.
Esta cartelera, bueno, es básicamente lo que espero, excepto por ese Undertaker contra Braun Strowman, que yo, al igual que Walter, creo que Cena se va a recuperar, porque ya vimos fotos de él levantando, bueno, un video creo que puso levantando una barra y haciendo ejercicio ya. Así que, a pesar de que no esté al 100%, yo sí me imagino a Cena volviendo, porque él es un tipo que dice vuelvo y vuelve, ¿no? Y solo porque quiere, vuelve. Entonces, sí me lo imagino ahí. Sería una buena opción para Undertaker tener a Cena como oponente en ese WrestleMania en Texas, que sea su retiro además. Sería un gran momento, y bueno, un momento que no tendría, no sería igual con Braun Strowman ahí, ¿no? Pero bueno.
No.
Entonces ya, pasando de esta cartelera de WrestleMania, que aún estamos en rumores y hay varias cosas que pueden pasar, excepto por Roman Reigns contra Triple H, que es básicamente lo que va a pasar. Vamos con lo último para el día de hoy, que tiene que ver con que WWE está quitando el beso de Ric Flair, o ya ha quitado el beso de Ric Flair a Becky Lynch de WWE Network. Ha quitado todo rastro de este spot tan importante en Royal Rumble, porque ha salido por ahí alguna, qué sé yo, una manifestación en contra de lo que pasó, hablando de que WWE está haciendo este tipo de cosas sexistas, de que Ric Flair besa a esta chica en el Royal Rumble, luego sale de Roca a decirle a Lana que estuvo con ella en el hotel haciendo ejercicios y demás. Y bueno, no tenemos este spot de Ric Flair contra Becky Lynch. ¿Qué te parece, Walter? Cuando hablamos de este spot, no nos ofendió tanto, ¿no? O sea, Fede creo que lo celebró incluso con sus amigos en la casa, y aquí decíamos, bueno, es un spot que se les ocurrió hacer y demás. Y aunque era incómodo de ver, no era tan ofensivo en principio, pero hay gente que es muy sensible y al parecer sí que le pareció que no debería estar ahí.
Sí, yo lo que comenté fue que me molestaba, pero no es por el hecho de que sea Ric Flair besando a Becky Lynch, sino que me molestaba por el hecho de que es un recurso que a mí en lo personal no me gusta. Y no soy yo haciendo el purista del wrestling hablando de eso. No, simplemente pues no me parecía, pues, y sin más. O sea, no es algo que me gustara. O sea, es un recurso que yo dije que si se va a usar, tiene que usarse con alguien que realmente, pero que realmente tenía que usar eso como parte de su personaje, como puse el ejemplo de María Canelis, que hace este sport de que se muestra al rival y todas las cosas para ayudar a su esposo, a Mike Bennett. Pero sí, de resto, pues, ese tipo de cosas a mí no me gusta. El problema aquí con WWE es que ofendió a un grupo de personas que es bastante sensible, como cosa rara, porque WWE está acostumbrado a cosas como esta. Y sí, mira, según tengo entendido, es una página de internet llamada bocati.com, algo así. Y sí, o sea, también por eso que eso le sucedió, de que The Rock comentó de que estaba haciendo ejercicio con Lana y todas las cosas, se estaban burlando, era para burlarse de Rusia, pero que hace ver mal a Lana hasta cierto punto. Mira, yo, mi opinión en cuanto ese sport, yo digo, pues, algo que no me gusta si realmente no tiene un sentido para el personaje. Y hoy, en estos tiempos modernos, hay que cuidar la forma en la que tú te refieres a todo tipo de persona en el wrestling, sobre todo, porque tienes de todo tipo. O sea, tienes mujeres, tienes personas negras, tienes latinos, europeos, tienes tatines, tienes tríos, tienes bajos, altos, o sea, tienes gran cantidad de personajes, tienes a un no muerto, tienes a un tipo que levanta los brazos y dice yes, 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 o sea, tienes al líder de una secta, tienes a un enano, o sea, tienes de todo, y entonces es difícil, obviamente, tratar de equilibrar la balanza de que tienes que atraer al televidente, pero no quieres rozar el ridículo y tocar límites en los cuales ya estás ofendiendo no solo a tu talento, sino a la inteligencia del televidente. Y obviamente, pues, este fue uno de los casos que depende de cómo lo veas. Yo pienso que lo hicieron mal, por lo que te digo, que no me parece bien eso de un spot de alguien besando a un oponente para distraerlo. No sé por qué no cuenta como descalificación. Y sí, o sea, también lo puedes ver por el hecho de que, bueno, de que es un señor de 60 y pico de años besando a una jovencita de 28. Y también, bueno, o sea, con el pasado oscuro que ha tenido WWE, con el manejo de sus mujeres, creo que es un poco contradictorio el hecho de que ahora las esté poniendo como atletas y todas las cosas, pero esté involucrando en momentos como estos que estuvieron envueltas Becky, estuvieron envueltas también Lana. Es un poco contradictorio por parte de WWE, pero mira, de mi parte yo digo, esos sports a mí no me gustan, pero también hay que verlo porque en el sentido de que tampoco te tienes que ofender por todo lo que haga WWE. O sea, no es como si ellos expresamente dijeran algo así como odiamos a las mujeres o algo por el estilo. Simplemente fue un simple sport y ya. No fue de mi agrado, pero tampoco es para llegar a los extremos de decir que WWE es sexista o es misógino de esa manera.
Sí, yo también. A ver, yo pienso que se puede enfocar de muchas maneras. Respecto a lo del beso, yo ahí pienso que estaba muy mal enfocado. Es decir, no pienso que sea para nada sexista, ni homófoba, ni nada. Es decir, hay que saber siempre cuándo emplear estos argumentos o estas estrategias, porque al fin y al cabo, más o menos, viene siendo marketing para vender una rivalidad. Y sabemos que no es mentira, digo, que no es verdad, como una serie. Entonces, que luego se van a ir todos de fiesta, que los que se están peleando luego son los mejores amigos en backstage. Entonces, yo pienso que está bien, pues, por ejemplo, decir en una rivalidad, atacar a un rival diciendo que tu acompañante, tu mujer, quien sea, vamos a poner el caso de Rock, Lana y Rusev, se van a casar, ¿no? Y le recuerda de cuando estuvieron en un hotel, no sé qué. Claro, es un buen argumento para decir, Rusev, voy a destrozarte anímicamente, por ejemplo. Entonces, dentro de una rivalidad, eso está bien. Y llevan haciéndolo desde hace años. Es más antiguo que la bicicleta, es decir, en todo, en una serie, en una película, en cualquier cosa, tú no, cuando, voy a poner un ejemplo que me estoy inventando, ¿vale? Pongamos que en Los Vengadores, que hemos hablado antes, le echa en cara, yo qué sé, el Capitán América Iron Man, que se estuvo tirando a su mujer, ¿vale? Pues no van a decir, eso es sexista. No, sabemos que hay una rivalidad entre ellos, sabemos que nunca se han llevado bien del todo. Pues la gente no va a saltar por eso.
Por eso la Civil War, ¿verdad?
Exacto. te has tirado a mi mujer.
Por eso no, no es la Civil War, ahora todo tiene sentido.
Claro, es spoiler. Esto es como un monólogo, hemos vuelto al principio. Es un círculo vicioso. Vale, ¿ves? Pues yo ahí veo que está bien utilizado. Pero luego ese beso ahí, ¿qué pintaba? Es decir, ¿aportaba algo? No, restaba, de hecho. Está muy mal usado ahí. Yo no pienso que sean malos argumentos. Es más, yo pienso que deberían usarlo incluso más, porque siempre aviva, da tensión, da mucho juego. Es decir, The Rock es un maestro en eso. Ha usado argumentos contra la mujer de su rival, contra, yo qué sé, su pasado en otro tipo de oficio, por decirlo de alguna manera, por su apariencia, penes en la cabeza, el más reciente de todos. Es decir, son argumentos que si los utilizas bien, te venden bien. Entonces no tienes por qué decir que eso es en contra de los la gente que le gustan los, yo qué sé, los unicornios. Pues no, uno piensa, claro, esto lo está haciendo para avivar esta rivalidad, para causar hit. Entonces ahí me parece bien. Pero en cambio, como ya he dicho, esto del beso me parecía inapropiado y una tontería que está bien que la quiten porque no aportaba nada y de hecho, ya he dicho, restaba.
Sí, mira, yo digo, es que si hubiese salido Ric Flair con una trompeta a tocar para distraer a Becky, igual me hubiese molestado por el simple hecho de que no tiene sentido con el personaje de Ric Flair. Entonces, o sea, te puedes vender que el tipo es mujeriego y toda la cosa, pero no ha sido la actitud que se le ha mostrado con Charlotte. Entonces, que venga y bese a Becky para distraerla, no me parece una táctica, y más aún que con el momento que se promociona a las divas de esta manera actualmente, sea la táctica apropiada o la más adecuada para usar Ric Flair. Entonces, de nuevo, no es por la parte, en mi caso, la parte sexista y todas las cosas, sino que simplemente no es de mi agrado verlo y no le veo el sentido dentro del storytelling.
Yo voy a decir algo aquí, y tiene que ver con que ahora hemos estado hablando de esto, y ninguno de los tres consideramos que esto es sexista. Estamos criticándolo por otras cosas. Y lo que pasa aquí es que WWE está reaccionando demasiado. O sea, está muy atenta a lo que se dice de la empresa, ¿no? Y entonces acá sale este artículo o esta discusión en la cual se acusa a WWE de ser sexista por este spot. Y estoy seguro que en WWE nadie cree que esto es sexista. Y no están de acuerdo con lo que dicen, pero porque sale esta publicidad y no quieren tener nada que ver con eso, lo quitan de WWE Network, lo cual es una medida extrema, que es una exageración, pero lo hacen por esto, porque tienen alergia a las críticas. Yo creo que una empresa con mayor personalidad, con una, qué sé yo, con más firmeza en lo que hace, había dicho, no, nosotros no somos sexistas, esto es algo que decidimos hacer estando conscientes de que es simplemente espectáculo, así que no es sexista, no vamos a quitarlo, no vamos a hacer nada porque están equivocados ustedes y se queda ahí. Yo pienso que eso habría sido mejor porque, como decimos, puede haber estado equivocado por muchas cosas, pero no por sexista, creo yo. Esto creo que es, no sé, como digo, WWE está muy atenta a lo que se dice de ella y por eso toma decisiones de esta manera. Lo de Lana es distinto, porque según se dice es una forma de seguir fastidiándola por lo que hizo de salir en TMZ, de decir que se va a casar y arruinar la storyline, y están molestos con ella y quieren ponerle cosas en televisión para humillarla y demás. Eso es distinto, eso ya es otro tema, que hemos dicho que WWE maneja sus negocios así, que hace que castiga a los talentos en público como a Tyler Breeze y demás, entonces eso está mal. Pero por lo de Becky Lynch creo que no debieron haberlo eliminado porque eso, no tienen personalidad.
Sí, lo mismo, o sea, se ve mal la empresa WWE al tomar decisiones así porque no se ve fuerte, pero por otro lado, o sea, de nuevo estoy diciendo de mi parte, no me hubiera gustado ver ese spot que, como ya dice Carlos, no sumaba, sino que restaba más bien. Y sí, o sea, estos son, bueno, casos de casos. Este es el pan de cada día de una empresa de dominio público como es WWE, que tiene que quedar bien con mucha gente y mucho tipo de público, porque al fin y al cabo esto es un imperio que llega a todo el mundo y lo ve desde una ama de casa, como lo ve un niño de pocos recursos, lo ven en todas partes del mundo. Entonces tienes que ser lo menos políticamente incorrecto posible.
Sí, yo, respecto a lo que dice Alessandro, del hecho de que se tenga que haber pronunciado como no, esto lo vamos a dejar, porque, y las explicaciones. Es decir, es muy típico americano. Voy a estudiar audiovisuales, entonces yo voy a poner el ejemplo de cine constantemente en todo, porque es lo que primero que se me viene a la mente, y además el wrestling como ficticio, pues, es decir, viene de historias, básicamente es lo mismo. Cuando, por ejemplo, pasa una cosa en el cine, voy a poner el ejemplo de Psicosis, aquí tampoco, van a haber spoilers quizás, pero a ver, esta película tiene más años aún.
Es más vieja que El Padrino, por favor.
Exacto, entonces si ahora alguien se queja ya con Psicosis, juro que dejo el podcast. Es decir, pasa... Mira, ni siquiera voy a decir el spoiler. Bueno, pasa una cosa. Se descubre lo que ha pasado y el final de Psicosis, después de la cosa importante, es un inspector de policía diciendo, ah, así que lo que ha pasado es esto. Y es como, oh, vaya, acaba de pasar, tengo dos dedos de frente. Es muy típico americano que te explican luego el porqué de las cosas. Yo creo que hizo bien la WWE ahí es decir, ha hecho bien en decir, mira, hemos quitado esto... Vosotros ya pensaréis el porqué. O lo metimos, pues ya apañaos vosotros. Entonces, me quiero referir a esto de la manera de que a mí me daba igual que lo quitaran o no, pero tampoco tienen que dar explicaciones. Si lo deciden quitar, pues cada uno que piense el porqué, que opine dentro, como hacemos ahora nosotros. Y si lo hubieran dejado, pues diríamos, bueno, solo la parte que dice Walter, ¿no? De que esto nos parece mal. Pero nos da igual que siga ahí de momento, porque si ha pasado, pues ahora que lo quiten, pues es irrelevante.
Si les gusta este programa, seguramente les encantará el resto de contenido que tenemos en arrasdelona.com. Pasen por la página y suscríbanse, tenemos episodios nuevos todos los días, revisión de programas de televisión, tenemos preguntas y respuestas, noticias y mucho más, tenemos un foro, así que pasen por Arras de Lona, suscríbanse, solo 2,99 al mes. Y le hemos pasado bien aquí hablando los tres, por primera vez Walter y Carlos juntos en un programa. Y Walter, contigo estaremos el viernes hablando de SmackDown, Ring of Honor TV y Lucha Underground.
Sí, claro, y para eso ya saben, se pueden suscribir a arrasdelona.com si quieren disfrutar de Weekend, que es la mejor forma de recibir el fin de semana, porque ya lo dices tú, estamos analizando tres buenos programas de wrestling semanales.
No te pases, que está SmackDown ahí.
Bueno, pero hay que hacer publicidad, Sandro, por favor. Son tres buenos programas y ya, que siempre desde
son tres excelentes vista, programas.
Sí, bueno, rozan la perfección, es increíble. Que siempre desde un punto de vista crítico, y igual, nos las pasamos bien, así que ya saben. Y en cuanto a Carlos también, que tiene su programa Florida Vice, y sí, mira, como siempre me la pasé bien, esta oportunidad junto con Carlos. Y nada, que sigan pendientes de Arras de Lona, esta vez que nos están escuchando de forma gratuita, que la próxima semana, bueno, hoy nos escucharán a nosotros tres, pero la próxima semana esperemos vuelva Alejandro.
Y con Carlos estaremos más pronto aún, mañana hablando de Impact Wrestling y NXT. Carlos.
Sí, ya Lucha Underground, SmackDown y Ring of Honor son los mejores programas de la historia de la lucha libre, es decir, nunca he visto nada mejores, pero ahora mismo el mejor nivel de la historia. Y con los mejores comentarios de parte de Walter y de Alessandro, pues son increíbles también los programas de NXT y de Impact que comentamos los jueves en Florida Vice. Por solamente $3, menos de $3 al mes, tenemos, según ha dicho, voy a dar una exclusiva, estamos nominados al premio Oscar, sí, a un Oscar, y a un Slammy, a mejor podcast por comentar los mejores programas de la historia de la lucha libre. Así que, nada, ahora en serio... Muchas ganas de comentar ya mañana en NXT Impact, que viene muy bien. A todo aquel que le haya gustado este programa, estoy convencido de que todos los demás le encantarán. Y con muchas ganas de retomar ya la rutina y mañana más Florida.
Con eso los dejamos. De parte de Walter Rosales, Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.